Bienvenidos y bienvenidas al Rocket to China, el primer vuelo espacial que conecta China y el resto del planeta Tierra. Soy Cristina Montejo, vuestra guía en este viaje. Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical, porque este cohete hacia China va a despegar en 3, 2, 1...
5, 4, 3, 2, 1, fire!
Hola viajeros, como os he comentado antes, soy Cristina Montejo y voy a ser vuestra guía de viaje hoy. Esta semana vamos a hablar sobre la fascinación y al mismo tiempo el rechazo que generamos los extranjeros en China. Os voy a contar las cosas más raras que nos han pasado a los extranjeros que paseamos por las calles de China y también os voy a contar el impacto que supone para una familia tradicional china la introducción de un yerno o una nuera extranjera. Eso de «mamá, mamá, te voy a presentar a mi novio» aquí en China suele suponer un problema si el novio no es el adecuado o al menos la familia cree que no es el adecuado. Aparte de hablar de cómo nos ven los chinos a nosotros, también nos vamos a ir a dar una vuelta por uno de los lugares más felices del mundo. Vamos a ir a visitar el Centro de Investigación y Cría de Osos Panda, situado en Chengdu, la capital de Sichuan. Os contaré algún que otro dato curioso sobre estos animales y también nos daré diferentes opciones de visita. En fin, ¿qué te parece el planning de hoy? Bueno, ¿verdad? Pues ya sabes, ahora tienes unos minutos para acabar lo que tienes entre manos y enseguida este cohete despegará. Hoy te voy a contar la fascinación y al mismo tiempo el rechazo que generamos los extranjeros en China. Digo que hay fascinación porque cuando vas por la calle, sobre todo por lugares poco turísticos, por pueblos pequeños, sitios rurales, etc., la gente se te queda mirando como si hubiera visto un cerdo volando. Sobre todo los niños te señalarán y empezarán a gritar en chino ¡un extranjero, un extranjero! En muchas ocasiones te hacen fotografías pensando que no les estás viendo hacerte un robado. A veces no se esconden para hacerte la foto y otras veces directamente te piden que poses con ellos para hacerte un selfie juntos. La verdad es que hay una auténtica locura por coleccionar fotos con extranjero. Cada vez que una persona me pide una foto por la calle, pienso, ¿dónde acabará esa foto? ¿Y qué importancia real puede tener para esta persona? Seguramente en un futuro inmediato acabará en el muro de WeChat, que es como nuestro muro de Facebook. Pero siempre me pregunto un poquito más allá, ¿verdad? ¿Para qué? Normalmente no te preguntan nada, ni tu nombre, ni de dónde eres, nada. Solo quieren coleccionar tu foto. Es una cosa bastante rara. Pero aún así es una cosa muy habitual. Así que estoy seguro de que aunque vengas a China de vacaciones durante un par de semanas, alguien te pedirá una fotografía. Si tienes alguna anécdota graciosa que contarnos con fotografías, pues nos puedes dejar aquí abajo un comentario. Yo, por mi parte, te voy a dejar un vídeo de un momento bastante divertido que me pasó en Shanghai cuando fui con mi padre, para que veáis el acoso que hay en cuanto a las fotografías. Otra cosa que les fascina de los extranjeros, aparte de coleccionar nuestras fotografías, es, por ejemplo, su altura. Ver una persona de 1,90 andando por las calles de China no es habitual. Mi marido, mismamente, tiene que ir encorvado en muchos autobuses porque se da con la cabeza en el techo. Tiene una talla que no se ajusta a los estándares chinos. Y qué decir tiene que tiene muchísimos problemas para encontrar ropa y, sobre todo, zapatillas de una talla 46. Pero bueno, eso es otro cantar. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Change it. Los chinos son bastante chatos. Con esto quiero decir que tienen narices pequeñitas y poco respingonas. Y como bien sabemos todos, nos suele gustar y atraer justamente de lo que carecemos. Y es por eso que aquí en China los extranjeros con narices grandes son considerados altamente atractivos. Sí, sí, si tienes una super nariz y toda la vida se han reído de ti, vente a China que seguro que puedes encontrar novio o novia y exactamente por eso por lo que siempre se han reído de ti. La primera vez que un chino me dijo que tenía la nariz muy grande, me ofendí bastante. No es extrañar. De hecho, llegué a casa y me fui directo al espejo para ver qué aspecto tenía, a ver si había crecido durante la noche. Con el tiempo he llegado a entender que lejos de ser una crítica, eso de que te digan que tienes la nariz grande es un halago. La verdad es que yo no me consigo acostumbrar. Además, es cierto que más de hablar de narices grandes, estamos hablando de narices altas. Es decir, que tengan el hueso prominente hacia arriba, que es justamente lo que a los chinos les falta. Sin duda alguna, el rasgo más característico de la raza asiática son esos ojos rasgados. Y es por eso que les encantan nuestros ojos grandes y redondeados. Y por supuesto, les gustan mucho más si son de color verde o azul, ya que por aquí predomina casi en exclusiva el color marrón de ojos. Les gustan tanto los ojos grandes que la mayoría de móviles tienen instalada una app que te pone los ojos grandes y la cara muy muy pálida cada vez que te haces una fotografía. No es un filtro que pongas después de hacer la foto, es que la foto sale directamente retocada. Además, y para que te hagas una idea de la obsesión que hay por los ojos grandes, te cuento que la operación estética más popular en China es la de abrir los ojos. ¿Qué me dices? ¿Te habías planteado alguna vez que existiese esta posibilidad quirúrgica? La verdad es que yo antes de llegar a China nunca había pensado en ello, pero resulta que se hace, y se hace mucho. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Siguiendo con los rasgos de los extranjeros que atraen a los chinos, se puede destacar también el pelo en las piernas, los brazos o la barba. Los chinos, en general, son bastante imberbes y no suelen tener más que unos cuantos pelillos en el mentón. Algunos de ellos se los dejan largos, al más puro estero guerrero samurái, pero nada más. Normalmente no tienen mucha barba ni tampoco mucho vello corporal. Por eso, cuando ven a un extranjero con las piernas y los brazos llenos de pelo, normalmente se acercan a tocarlo. ¿Te lo imaginas? Para nosotros es como una invasión a nuestra intimidad. Que un día estés, por ejemplo, en el autobús y un señor se acerca a tocarte los pelos de las piernas. Bueno, si te ocurre, no flipes, porque es algo que pasa mucho y muy a menudo. Intenta poner la mejor cara posible y espera que pase el chaparrón. Al fin y al cabo, no tienes otra cosa que hacer. Además, y para acabar de ver cómo nos ven los chinos a todos los extranjeros, quería contarte que al igual que en broma, nosotros siempre decimos que los chinos son todos iguales, a ellos pues debe parecerles lo mismo, pero a la inversa. Para ellos todos somos ingleses, australianos o americanos. Parece que en el mundo no hubiera más idiomas que el chino y el inglés. Es cierto que la mayoría de la gente que viaja al extranjero sabe algo de inglés, pero es que los chinos no contemplan la idea de que si no eres asiático, no hables inglés. Una vez una amiga mía me contó que para las nuevas generaciones la cosa no es tan drástica, pero que para sus padres todos los extranjeros blancos del mundo estaban clasificados en estos tres tipos: australianos, europeos o americanos. Y según sus creencias, esos tres tipos de extranjeros hablan inglés. Y luego, por supuesto, estaban los extranjeros negros, que son los africanos. Pero cómo no, para ellos también hablan inglés. Supongo que a un chino al que la gente confunda por un japonés tiene que sentarle igual de mal que a mí esta clasificación errónea de ser inglesa o norteamericana. Porque normalmente nadie me dice que soy australiana. No soy lo suficientemente rubia. Bueno, y hasta aquí te he comentado lo que les fascina a los chinos de los extranjeros y también la forma curiosa que tienen algunos de ellos de clasificarnos como pertenecientes a diferentes grupos. Y ahora quería hablaros acerca de lo difícil que es introducir a un novio o a una novia extranjera en una familia tradicional china. Es cierto que en algunos aspectos generamos admiración, pero solo como un oso polar que vemos en el zoo y no volvemos a ver nunca más. Cuando queremos tener una relación con el oso polar, la cosa cambia y se empieza a poner peligrosa. De toda la vida, al menos en España, la relación suegra-nuera ha sido culturalmente tensa, porque las mamás han cuidado de sus niños toda la vida y a la hora de soltarlos, ninguna mujer es lo suficientemente buena. Ninguna le va a cuidar tanto como ella y ninguna se lo merece tanto como ella. Obviamente, esta rivalidad entre suegra y nuera es una rivalidad histórica y cultural, y no ocurre en todas las familias, pero es de sabiduría popular que esto suele ocurrir. Bueno, pues lo mismo pasa con lo que hoy os voy a contar acerca de las familias chinas. Es algo cultural e histórico, pero cada familia es diferente. Y no me gustaría que nadie se sintiera ofendido por no encontrar similitudes en lo que os voy a contar hoy y un caso personal. Además, me voy a tomar la libertad de hablar de parejas heterosexuales, porque en el caso de las parejas homosexuales hay suficientes prejuicios en China y en el resto del mundo para llenar una temporada de The Rocket to China. Y como nuestra área es China y no el amor, vamos a simplificar.
Después de pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se entiende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes.
La verdad es que en el tiempo que llevo viviendo aquí, he conocido bastantes parejas formadas por chico extranjero y chica china, y ninguna en la que se dé el caso contrario, de chica extranjera y chico chino. Aunque yo no conozca a ninguna de primera mano, por supuesto que existen, pero son mucho menos frecuentes y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, la principal razón es que en una sociedad tradicional china, al igual que en muchas otras sociedades del mundo, la mujer tiene un rol de madre, de esposa y de administradora del hogar. Aunque un número altísimo de mujeres chinas trabaja fuera de casa, normalmente suelen tener trabajos de categoría inferior a la de sus maridos. Por esa razón, las mujeres extranjeras no suelen querer verse envueltas en una relación que corte sus alas, y por eso los hombres chinos no se sienten muy atraídos por mujeres extranjeras que quieren llevar sus carreras y ser libres para decidir sobre si tener hijos, cuándo tenerlos, etc. Aún así, la sociedad china está cambiando muy deprisa y muchos jóvenes, sobre todo los que han estudiado en el extranjero, han superado estas limitaciones y se sienten atraídos por mujeres poderosas, dando igual de donde sean.
Tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entretenidas de unos sueños hechos trizas.
Entre chico extranjero y chica china es más fácil, en este aspecto de la liberación sexual. Porque cuando un chico extranjero, acostumbrada a mujeres con mucho carácter, se le cruza por delante una ama de casa y una amante esposa, pues todo le parecerá mucho más sencillo. Además, para las mujeres chinas, el hecho de que sus parejas no traten de cortarles las alas les parecerá una situación ideal. Aún así, no es solo todo lo que reluce, ya que en asuntos de noviazgo y matrimonio, los padres chinos tienden a meterse y mucho. Normalmente, ellos no tienen la mente tan abierta como sus hijos e hijas. Por ejemplo, en China es costumbre que el marido compre una casa para su mujer. La casa no se compra a medias y con los ahorros de los dos, sino que se compra antes de casarse y lo hace el hombre solo. En la mayoría de familias chinas esto es un hecho y por lo tanto los padres de un chico se pasan media vida ahorrando para poder ayudar a su hijo a comprar una casa y que así encuentre una mujer adecuada. Pero obviamente un extranjero que viene a China a trabajar o a estudiar y que encuentra aquí el amor de su vida no suele tener dinero ahorrado para tal gasto. Este es uno de los puntos más fuertes de fricción entre suegro y yerno, pero no es el único, como podéis ir comprobando.
Lo siento, eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte es lo que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. We'll be right back.
Además del hecho de que se espera que el hombre pague la casa, también se espera que pague el restaurante, el cine, etcétera. Que cargue él con las bolsas de la compra, las maletas e incluso a veces hasta con el bolso de su novia. Si paseas por China, verás que muchos hombres llevan con la mayor dignidad posible el bolso de sus mujeres. La verdad es que tiene gracia. El hecho es que en China hay más hombres que mujeres, y esto hace que las mujeres estén muy consentidas. Se ha acuñado el término de pequeñas emperatrices para estas hijas únicas que han sido criadas entre algodones y con todos los caprichos posibles. Una vez salen de casa de sus padres, por supuesto, esperan que estos cuidados sigan ocurriendo, y para ello el chico debe estar dispuesto a satisfacer todas sus necesidades.
Después de pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte cómo te he dicho.
Normalmente, entre los extranjeros, no hay una prisa exagerada por casarse y tener hijos. Los noviazgos suelen ser bastante largos, se suele vivir una temporada juntos, se conoce mutuamente a las respectivas familias, y si al final algo se tuerce, bueno, no es un drama familiar, aunque duela. Pero en China esto también se vive de una manera muy distinta. Normalmente, cuando una pareja empieza a salir aquí, los ojos ya están puestos inevitablemente en el matrimonio. Y es que mientras los jóvenes están en el colegio o en el instituto, tienen completamente prohibido tener novias o novios. Las relaciones están prohibidísimas. Los noviazgos empiezan en la universidad, y nada más acabar la universidad se espera el matrimonio. Las mujeres chinas tienen una enorme presión familiar para casarse y tener hijos antes de los 30. De hecho, el promedio de edad para contraer matrimonio por estas tierras es de 24 años. Esto hace que se casen muy jóvenes y abandonen sus estudios, y por esa razón suelen tener trabajos menos competitivos que las de sus maridos. Ellos, sin embargo, pues tienen más manga ancha, y aunque superen la treintena, siempre pueden buscarse una novia más joven y problema resuelto. En el caso de una pareja de chico extranjero y chica china, la presión enorme se la va a llevar el chico, ya que le quedan pues tres opciones, y ninguna de ellas es la ideal. Opción A: casarse al año o menos de conocer a su pareja, hacer feliz a la familia de ella e ignorar que para él el noviazgo ha sido demasiado corto. Opción B: retrasar el enlace durante 2 o 3 años y forzar a su pareja a seguir soltera, aun a pesar de que se está haciendo demasiado mayor y que su familia la está estresando, porque si el novio la deja después de este largo noviazgo, ya será tarde para buscar otra relación satisfactoria. Y opción C: convencer a su pareja de que ellos son diferentes y que pueden escapar a toda esa presión social, cosa que será mucho más sencillo de conseguir para él que para ella. El caso es que todo esto suena bastante estresante, ¿verdad? Nunca nadie dijo que la familia fuera un aspecto sencillo. Some nights I wish that my legs could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could.
love for this. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like the swan. So come on, come on, come on. Well, the calm she call off, and then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies.
Bueno, pues una vez que te he contado por qué les gustamos y por qué no les gustamos en general a los chinos, hoy vamos a ir de paseo por uno de los trabajos más bonitos del planeta, el de cuidador de osos panda. Como todos sabemos, el oso panda es una especie en peligro de extinción. Aunque su sistema digestivo es el de un carnívoro, se alimenta casi en exclusiva de bambú, pero no puede digerir muchas de las partes de la planta y por eso se ve forzado a comer entre 10 y 18 kilos de bambú diarios. Y es esta dependencia del bambú la que le hace tan vulnerable, ya que apenas quedan bosques de bambú. Se estima que más de la mitad de los bosques de bambú de China han desaparecido desde 1974. En periodos de hambre, el oso panda se aproxima a las zonas habitadas por humanos para alimentarse de plantas, de jardines y de cultivos. Y aunque llegan a atacar a gallinas en ocasiones, no constituyen una amenaza seria para las personas, excepto cuando se producen encuentros fortuitos a pequeña distancia y además normalmente por miedo. Actualmente el gobierno chino castiga severamente las acciones en contra de esta especie. Sin embargo, esto no significa que se encuentre fuera de peligro de desaparecer. De acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el oso panda gigante, está en peligro de extinción. La protección de los bosques de bambú es una de las acciones más importantes que constituye a su conservación. Solo quedan 1.600 individuos de pandas gigantes viviendo en su hábitat natural.
Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own.
La especie está muy localizada en la zona central de China. El panda gigante habita en las regiones montañosas, principalmente de la provincia de Sichuan, y vive normalmente a una altura de 3.500 metros. Al ser una especie tan amenazada y que tiene un hábitat tan reducido, en Chengdu, la capital de Sichuan, se están haciendo grandes esfuerzos por la cría y la recuperación de esta especie, ya que cuenta con varios centros especializados en conservar la vida de estos adorables osos. Uno de los grandes éxitos de estos centros es que se ha conseguido que nazca un gran número de pandas en cautividad. En el año 2017 han nacido 42 bebés pandas. Las crías de oso panda nacen súper indefensas, por lo que requieren muchos cuidados maternos durante los primeros meses de vida. La mortalidad en este tiempo es muy elevada, lo que constituye un serio problema para la recuperación de la población mediante la cría en cautividad. El periodo de gestación de los panda tiene una duración de 5 meses y normalmente dan a luz a una o dos crías, totalmente ciegas y de 140 gramos de peso, nada más. Nacen de color rosita, pero después de un mes ya empiezan a adquirir su coloración blanca y negra. La vida promedio de un panda es de 12 a 20 años. Cada 25 años de vida de un oso panda representan como 100 años de la vida humana.
With myself in center, clarity, peace, serenity.
Los pandas alcanzan su madurez sexual entre los 4 y los 7 años de edad. La época de reproducción se desarrolla durante la primavera, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Durante esta época, unos cuantos machos pueden competir por una hembra fértil. Cuando un macho se destaca sobre el resto, obtiene el derecho a copular con ella. El tiempo de cópula es muy corto y va entre los 30 segundos y los 5 minutos, pero el macho puede montar a la hembra varias veces para asegurar el éxito de la fecundación. Aunque la cría de panda sea capaz de ingerir pequeñas cantidades de bambú desde los 6 meses, normalmente, el destete se produce al año de vida. Por otra parte, la cría comienza a andar muy torpemente a partir de los 75 días de vida. Desde entonces, la madre lo estimulará jugando y luchando con ella. La cría vivirá con su madre, ya que el padre obviamente no toma parte de la crianza, hasta los 2 años de vida. El intervalo entre una camada de crías y otra puede durar más de 2 años por este motivo. En cautiverio, la cría de panda se vuelve muy dificultosa. Solamente el 10% logra aparearse naturalmente y apenas el 30% de las hembras quedan preñadas. Además, el 60% de los pandas cautivos pierde totalmente su deseo sexual. Y algunos científicos, sobre todo en China y Tailandia, intentan reducir este problema a partir de vídeos de panda copulando. Los científicos no creen que aprenden comportamientos copulativos, sino que los sonidos asociados estimulan a los pandas que los escuchan.
Los pandas son animales normalmente solitarios, aunque periódicamente se juntan entre ellos fuera de la temporada de reproducción por amistad. La mayor parte de su actividad se desarrolla durante la salida y la puesta del sol, pasando la mayor parte del tiempo restante durmiendo en los bosques de bambú. Marcan su territorio con una combinación de olores que produce la glándula anal, orina y las marcas de las garras. De este modo evitan el conflicto al no usar áreas compartidas de territorio. Al ser un animal subtropical, el panda ha perdido el hábito de la invernación. A diferencia de otros osos, el panda no hiberna durante el invierno, por lo que en esa época del año debe vagar hasta llegar a otro clima que le permite encontrar brotes, hojas y tallos que pueda comer. Para poder hacer esto, el panda está adaptado a comer dos especies de bambú. Digamos que las cosechas de verano y las cosechas de invierno, que se encuentran en dos lugares geográficos diferentes.
If I stay.
El Centro de Investigación y Cría de Osos Panda en Chengdu es el lugar del mundo en el que se pueden ver más osos panda juntos. Tienen varios recintos donde viven los osos de diferentes edades. Tienen todo un recinto con camitas para los recién nacidos,
también una especie de jardín de juego para las crías más juguetonas y, por supuesto, muchos lugares donde pararse a comer bambú y descansar. No es un zoológico, pero aún así se puede visitar. Las estancias son espaciosas y están muy bien cuidadas. Y si se visita de finales de septiembre a finales de marzo, se pueden ver los pandas más pequeños. Además de ver a los pandas gigantes, también se puede visitar el museo en el que se explica cómo se las arreglan estos osos en la vida salvaje y donde se explica un poquito más sobre su reproducción. Pero, además de ver los pandas gigantes, también se pueden visitar los pandas rojos. Si bien este animal tiene más parecido a un mapache que a un oso, se ha convertido en otro propósito de la lucha contra la situación vulnerable de la especie. Se calcula que sobreviven en libertad en torno a 2.500 ejemplares de panda rojo en las provincias de Sichuan y Yunnan, aunque tener la ocasión de poder verlos en su estado salvaje es tan o más complicado que la de sus vecinos pandas gigantes. El precio de la entrada de este centro de cría de osos panda es de 60 yuanes o 30 para estudiantes y está abierto todos los días de 8 a 6 de la tarde. Si quieres ver los pandas gigantes y los pandas rojos lo más activos posible, te recomiendo que madrugues para verlos, porque las horas de más actividad del día son las primeras de la mañana, cuando están comiendo. Luego los osos panda gigantes se retiran a descansar y los rojos se van a dormir, ya que son animales nocturnos. Además de esta, que es la entrada general, también podéis participar en un programa de cuidado de pandas. Hay numerosas empresas que ofrecen un servicio para que seas por un día cuidador de pandas. Normalmente van a buscarte a tu hotel y te llevan hasta el centro. Te dan una charla sobre los pandas, luego te dejan darles comida, después tienes que limpiar los recintos, etc. Estos programas suelen ser bastante caros, pero si quieres saber qué es ser cuidador de pandas, uno de los trabajos más bonitos del mundo, por un día, aquí tienes una oportunidad y muy buena. Si quieres venir aquí por tus propios medios, debes venir en metro hasta la estación del zoológico y una vez allí cogeré el autobús 198 o 198A, que te dejan en la misma puerta. Ten en cuenta que el centro está a 20 kilómetros de Chengdu, así que ve con bastante tiempo. Bueno, pues después de hablar sobre cómo nos ven los chinos a los extranjeros y después de dar una vuelta virtual por el Centro de Investigación y Cría de los Pandas en Chengdu, me despido hasta la semana que viene. Pero, como siempre, te adelanto que en el siguiente episodio de The Rocket to China vamos a hablar sobre cómo se ve la religión en China y además nos vamos a dar una vuelta por sus 5 montañas sagradas, por el Monte Tai, el Monte Heng en Hunan, el Monte Heng en Shanxi, el Monte Song y el Monte Hua. Y si no puedes esperar hasta la semana que viene, pues como siempre, puedes seguir ampliando tu información sobre China en www.asiaisyviajes.com. También puedes seguir las últimas noticias en Facebook en @ 100 mochileros en China 100 AsiaEasy, en Instagram AsiaEasyViajes, en Twitter @AsiaEasyViajes y también puedes ver mis mini documentales en la cuenta de YouTube AsiaEasyViajes. En cuanto a la información que te he dado hoy, si quieres ampliar información acerca del Centro de Investigación y Cría de los Osos Panda, puedes dirigirte a www.asiaisyviajes.com, ¿dónde ir? Chengdu, y ahí vas a tener mucha más información. De todas formas, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te sea más fácil encontrar la ruta. Pues nada, viajeros, esto ha sido todo por hoy y yo ya me despido desde este alejado planeta. Bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m.
and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
I think it's gonna be